es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Es alimento, crees que eso que estás bebiendo te nutre y te hidrata, que esa lata de refresco no te mata lento. Solo intento comer crudo, dudo de ingredientes químicos, busco algo que sepa comida y no a dentífrico. Todo es transgénico en la dieta occidental, me sienta mal como excesos de sal y grasa artificial. Y es que odio el efecto que provoca la cola y la coca, la peor droga es el tabaco que ni te coloca. Harinas, aspirinas, no imaginas las toxinas, los supermercados son como campos de minas. Si cocinan con mascarilla no lo ingiero, soy agua y bebo agua, me cuido porque me quiero. Prefiero tomar semillas a pastillas, cambio el Prozac por unas zapatillas y tiro millas. Así me alejo del veneno, no me reconforta ver que negocian con mi salud y que lo demás no importa. Tantos sabores a mi alcance, tantos productos, tanto avance, pero eructo y huele a cáncer. No quiero edulcorantes ni fructosa, soy intolerante a la lactosa y a las dietas milagrosas. Quiero llegar a viejo, estoy a tiempo. ¿Me permites un consejo? Cuida lo que metes en tu cuerpo. Nos quieren alimentar o envenenar, tanta grasa que a mi cuerpo le hace mal. Solo quiero comer natural, anticuerpos. Por mi salud nadie podrá negociar. Nos quieren manipular y controlar, tanta química que voy a vomitar. Solo quiero beber natural, anticuerpos. Por mi salud nadie podrá negociar.
La pobreza de África, fábricas de Monsanto exterminando campos, matando cultivos. Pájaros metálicos trazan estelas químicas, llorando lágrimas de muerte lenta como el bario y aluminio. Polio, genocida y homicida. Después del oro blanco, el oro negro y nos fumigan con pesticidas, medicinas, toxinas y ruinas. Somatopropina, bobina y vacunas nocivas. Farmacias que quieren que enfermes y que mermes, y eso va contra natura. Pero controlan la semilla y toda agricultura, y manipulan a la población bula y hambruna. Tortura y ganado transgénico para ganar más. Gallinas enjauladas sin poder abrir sus alas. Vacas maltratadas y hormonadas, muy lejos de las portadas que venden las lecheras anunciadas. Y es que nos meten el veneno por los ojos y terminaremos ciegos con diabetes, como en Wall-E, tumbados patricortos todos fofos, o haciendo de pila como en Matrix. Si acaso no lo somos ya, yo que sé. Si en verdad yo también formo parte de un sistema tan podrido, solo intento cuidarme con la verdad por delante. Una sin edulcorantes ni aditivos.
Nos quieren alimentar o envenenar, tanta grasa que a mi cuerpo le hace mal. Solo quiero comer natural, anticuerpos. Por mi salud nadie podrá negociar. Nos quieren manipular y controlar, tanta química que voy a vomitar. Solo quiero beber natural, anticuerpos. Por mi salud nadie podrá negociar. Anticuerpos. El arsénico dentro de un cigarrillo, anticuerpos. Colorantes venenosos que dan brillo, anticuerpos. Hamburguesas que jamás se pudren, anticuerpos. El PVC en comidas que las cubre, anticuerpos. El mercurio que peces van absorbiendo, anticuerpos. Pastillas que te destrozan por...
Siendo las 5 y 1 minuto, iniciamos Voces en Movimiento, Palabras y Sonidos que Transforman, recordándole a todas las personas que estos micrófonos siempre son abiertos para nuestros líderes y lideresas sociales, para los movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos afro, para nuestras mujeres, nuestros jóvenes y todas las apuestas sociales que quieren transformar nuestra sociedad, por supuesto. Bueno, antes de iniciar el programa, quiero saludar a nuestra mesa de trabajo. Hoy estamos con Joana Orjuela, Judith Manjarres y Laura Londoño, antes de presentar a nuestra invitada, por supuesto.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y por supuesto también para todos los oyentes de Voces en Movimiento.
Hola chicas, ¿cómo están? Es un gusto estar acá con ustedes y también pues con nuestros oyentes. Claro que sí, también es un gusto presentarles el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de un trabajo investigativo del Semillero de Investigación de la Facultad Ciencias de la Comunicación Tejido Espiral, llevado a cabo en la Granja Escuela Agroecológica Mutualitos y Mutualitas en la ciudad de Bogotá. Esta experiencia es liderada por Rosabelia Poveda, una campesina que fue desplazada de Moniquirá, Boyacá, desde su niñez. Ella sufrió la violencia muchos años después en Bogotá por una labor social que hacía en la localidad de Suba. Ella sale a buscar, digamos, un sitio donde asentarse y llega a un basurero de 1.800 metros cuadrados que posteriormente se convertiría en la granja que les mencionamos el día de hoy. Con esta pequeña introducción la saludamos y le damos la bienvenida a Voces en Movimiento. Ella ya ha estado acá, así que es una vieja amiga de la casa.
Muy buenas tardes a todas y a todos, gracias a la mesa de trabajo y muchas gracias por la invitación.
Bueno, doña Rosa, como Laura nos comentaba, la Granja Escuela Agroecológica Mutualitas y Mutualitos se inició en un basurero. Cuéntenos cómo fue la transformación de este espacio para convertirse en lo que es hoy.
Bueno, fue un trabajo de muchos años, ya vamos a completar 17 años ahí, pero los años iniciales pues fue muy duro porque es un barrio con una problemática social muy, muy arriesgada en el barrio de generaciones. Entonces, inicialmente pues nos tocó como empezar a sacar la basura, pero también pasar por muchas dificultades, como que los ladrones se nos metieran 30 veces y una de esas veces me le pegaran muy duro a mi niña menor, y de ahí pues logramos hacer acuerdo posteriormente con estos habitantes del territorio que están ahí, pero bueno, por alguna razón social, pues ellos se dedican a robar, a consumir y demás. Entonces nuestro trabajo empezó también mirando el trabajo con estos jóvenes que no tienen oportunidad, y los fuimos vinculando al proceso de la granja y bueno, la sacada de la basura a través de mingas y a través de la unión de muchas personas, de universidades, de colegios, de organizaciones sociales y además, bueno, ustedes que han estado ahí acompañándonos en todo este proceso, ha sido clave que ustedes estén ahí.
Claro que sí, doña Rosa, nosotros muy contentos también de estar haciendo esta investigación, que ya ahorita más adelante, después de que escuchemos una pieza radiofónica, vamos a estar conversando con usted y con todos los oyentes también, para que participen en todas nuestras redes sociales. Vamos a escuchar una pieza preparada por nuestro equipo de voces.
¿Crees que eso que comes te dará el sustento? ¿Que algo creado en plantas de refinamiento es alimento? ¿Crees que eso que estás bebiendo te nutre y te hidrata? ¿Que esa lata de refresco no te mata lento? Solo intento comer crudo, dudo de ingredientes químicos. Busco algo que sepa comida y no a dentífrico. Todo es transgénico en la dieta occidental. Me sienta mal, como excesos de sal y grasa artificial. Y es que odio el efecto que provoca la cola y la coca. La peor droga es el tabaco que ni te coloca. Harinas, aspirinas, no imaginas las toxinas. Los supermercados son como campos de minas. Si cocinan con mascarilla no lo ingiero. Soy agua y debo agua, me cuido porque me quiero. Prefiero tomar semillas a pastillas.
Lo que se considera como el momento del descubrimiento es realmente el descubrimiento de la pregunta.
¿Y qué es eso?
Es una palabra, la palabra misteriosa. Abra sus oídos y aprenda.
La minga en quechua, es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social. El significado de la minga se deriva del conocimiento que tenían nuestros ancestros de que realizando un trabajo compartido para el bien común se hacen más rápido y mejor las cosas.
Unido jamás será vencido el pueblo, unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar.
La importancia de la minga radica en el valor actitudinal del evento, ya que ante la convocatoria de los líderes, la gran mayoría de la población acude al llamado, se moviliza y organiza de tal manera que el esfuerzo físico que la minga representa se convierte en una verdadera celebración de vida, de amor, en una auténtica fiesta.
La minga tiene como lema caminar la palabra, que para los indígenas significa llevar acuerdos a través del diálogo, hablar y a través de la palabra reconocer al otro y su verdad. La minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes. Es un esfuerzo colectivo convocado con el propósito de lograr un objetivo común. Cuando se convoca una minga, esta tiene prioridad sobre otras actividades que se posponen para cumplir con el propósito común. Los logros de la minga son del colectivo y nadie, de manera particular, puede apropiárselos.
Bueno, y escuchamos esta pieza realizada por nuestros compañeros y compañeras de Voces en Movimiento, donde nos explican qué es una minga, y es que ahorita Doña Rosa nos comentaba que la transformación de la granja se hizo a través de mingas. Entonces, con esto yo quiero preguntarle, Doña Rosa, ¿cuántas personas llegaron más o menos ese día que su merced convocó la primera minga para limpiar la granja Escuela Agroecológica?
250 personas, o sea, no estamos esperando, se convocaron 500, pero cuando el trabajo es duro, porque se habla de asador, machete, picas, palas, entonces pensamos que la gente no iba a acudir así masivamente, estamos esperando unas 20 personas máximo, y cuando empiezan a llegar a partir de las 8 de la mañana, fue algo pues emocionante por un lado, pero por el otro lado preocupante, porque no teníamos suficiente comida, y en la minga siempre se tiene en cuenta el alimento, debe haber alimento suficiente para todas las personas que nos colaboran.
Doña Rosa, ¿qué medios de comunicación o qué alternativas de comunicación ustedes usaron para convocar a todas estas personas?
Redes sociales, inicialmente era como con las redes sociales que trabajamos, correo electrónico, en ese tiempo no había como el o sea, todas las redes que hay ahorita, el Face, que era como no era algo tan masivo como hoy, pero nos sirvió, entonces lo hicimos por esos medios.
Doña Rosa, los actores que llegaron ese día ya a la granja, las personas que fueron a ayudar a limpiar el basurero, que antes era la granja Escuela Agroecológica, ¿de dónde eran ellos? ¿De dónde provenían? ¿De diferentes partes de Colombia, de Bogotá o del mismo barrio?
Llegó gente, la mayoría de Bogotá, pero llegaron de diferentes universidades. La que más llegó, o sea, grupos más grandes, eran de la Universidad Nacional. Y así, de organizaciones, amigas que llegaron, de USME, de Ciudad Bolívar, de diferentes sitios donde yo realizaba trabajo.
Es decir, que los habitantes del barrio de pronto no participaron activamente de este espacio cuando inició.
La primer minga no nos acompañaron, porque bueno, en ese momento sí teníamos los niños, digamos, los niños no hacen mucho trabajo, pero lo que iniciamos, con quien iniciamos el trabajo de la creación de la granja realmente fue con niños, pero eran niños entre los 5 y 8 años que venían de pronto por un pedacito de cobre o por algún reciclaje que podían sacar ahí y a jugar, ¿no? Por eso se llama mutualitas y mutualitos, porque el objetivo era trabajar con niños. Pero se nos creció de tal manera que ahora llegan de 0 hasta 100.
Bueno, doña Rosa, usted nos habla de unos actores externos que vienen desde diferentes partes. ¿Cómo fue la vinculación de estos actores? ¿Cómo la gente se enteró que existe una granja en La Perseverancia? ¿Y si hoy en día todavía esa gente participa en la granja?
Inicialmente, bueno, yo he sido como muy abierta a los amigos, digamos, y tenía como 500 amigos en mis contactos. Tenía una oficina y allí iba mucha gente y siempre se hablaba del agro colombiano y las problemáticas sentidas por todos los habitantes del campo, que son los que nos traen los alimentos a la ciudad y que nosotros los despreciamos, ¿no? Sino que es el señor allá como el que no sabe leer ni escribir, es como el marginado. Entonces, inicialmente nosotros empezamos con los niños y con esta población, la gente que me distinguía en la oficina, gente con la que se trabajaba un tema de mercados campesinos, porque también yo trabajo muchísimo con gente del campo, ¿no? Y entonces para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los campesinos, y además que la lucha nuestra es por la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, porque en un país agrícola como Colombia estamos importando 15 millones de toneladas de alimentos. O sea, esto no lo concebimos nosotros, que siendo, habiendo tanto potencial en Colombia, tanta variedad de alimentos, que culturalmente somos ricos en semillas de todo tipo, y nos saquen una ley en el 96, en el 2006, perdón, nos sacan una ley de prohibición de nuestras semillas y de nuestra seguridad alimentaria, y lo hace pues el ICA en asocio con el gobierno, ¿no? Entonces, pues la preocupación aumenta más, porque no puede ser que un país agrícola empiece a importar tantos alimentos y alimentos tan de mala calidad, porque son alimentos que llenan pero no alimentan, son alimentos transgénicos, son de cultivo masivo, o sea, es de lo que tienen en el exterior, que es simplemente venta, ¿no? Nos importa vender y no nos interesa la calidad.
Claro que sí, doña Rosa, y precisamente hablando de esos temas y del tema del ICA, ¿no? De la resolución 970, vamos a hablar un poco más adelante, pero usted ahorita mencionaba algo de lo que pasa en muchos barrios de Bogotá, especialmente en La Perseverancia, que es la inseguridad. ¿Usted cómo cree que desde la granja se realizan estas actividades para disminuir, digamos, como estos factores de riesgo, de delincuencia y de robos en este espacio?
Su merced ahorita nos contaba que involucraba a estos actores, a estas personas, a estos jóvenes principalmente, a esas prácticas que su merced hace, pero entonces quisiéramos saber realmente o específicamente cuáles son esas actividades que realiza con ellos.
Bueno, con los muchachos se venía trabajando después de el 2010, empezamos a vincularlos. Anteriormente teníamos niños, pero después ya cuando nos robaban, nos atracaban muchísimas veces, entonces un día le pegaron a la niña menor y tocó judicializar a uno, sí. Durante 12 años y 8 meses. Entonces esto nos ayuda a que todos se acerquen a la granja, no necesito buscarlos, sino que se acercan a hacer reclamo por el muchacho que está en la cárcel. Y ahí les digo, bueno, pues él debe pagar. Y si ustedes quieren, no hay problema, ustedes también pueden ingresar allá. O les abro la puerta de la granja para que ustedes ingresen acá y miren una alternativa. Entonces, de esta manera empezamos a hacer como ollas comunitarias con ellos. Y estos muchachos se empiezan a vincular. Y hasta el día de hoy, pues a nosotros no nos roban, no se entran a la granja. En muchas ocasiones estos muchachos roban a alguien y uno puede ir y hablar con ellos y ellos devuelven las cosas. Con ellos hacemos rondas ecológicas por la Colombia Profunda, que es subir por el río Arzobispo hasta el Pico del Águila o hasta Monserrate. A veces el recorrido se hace hasta Monserrate, pero son más o menos 4 horas de recorrido. Entonces vamos conociendo como todo lo que hay en los cerros orientales de Bogotá, especies que están en la montaña. Sí, y los vinculamos y ellos ahora son los que son nuestros guías, digamos. Entonces sí. por eso tenemos que cobrar algún dinero, si no mucho sí hay que cobrar algo, porque a ellos hay que garantizarles algo de salario y aparte de eso la comida. Entonces la gente arranca de la granja con un desayuno y algo de hidratación y algo también de energía, que es como bocadillo o panela con queso, cosas así, y bajan a almorzar. Entonces nuestros guías son los mismos ladrones, digamos, del barrio, y nos ha funcionado muy bien. Ellos también van a la granja a veces, se ha logrado colocarles huertas en sus casas. Entonces si no hemos terminado, porque el impacto no ha sido tan grande debido a que no hay mucho no hay recurso, simplemente contamos con los recursos que yo puedo conseguir. y por eso no hemos avanzado mucho, pero sí hemos logrado hacer un trabajo con esta población también, porque la mayoría de gente juzgamos, ¿no?, el ladrón del barrio, el vicioso, claro, del barrio, pero nunca nos detenemos a preguntar un poquito el por qué están ahí.
Sí, precisamente de ese tema queríamos pues cerrar esta primera parte para que nos vayamos con una perspectiva de la comunicación que se ha dado en este espacio con los diferentes actores sociales que están alrededor, tanto internamente como externamente en la granja. Pues sabemos que la comunicación cumple un papel social y cultural en el que se involucran pues distintos actores sociales con el fin de intercambiar conocimientos, sentimientos y experiencias, tal como usted nos cuenta, doña Rosa.
Bueno, y para continuar con nuestro programa, vamos a escuchar una pieza realizada por nuestros compañeros y compañeras de Voces, un Vox Populi, donde le preguntamos a la gente si sabe qué son prácticas agroecológicas o si conoce algún proceso de prácticas agroecológicas. Entonces vamos a escuchar.
Que negocian con mi salud y que lo demás no importa. Tantos sabores a mi alcance, tantos productos, tanto avance.
Bueno, sí, yo conozco varios proyectos en la ciudad, más enfocados como a las huertas urbanas también. Aquí en Engativá, en Bachué, la misma universidad está potenciando proyectos alrededor de la agroecología y la siembra consciente y orgánica. También fuera de la ciudad conozco varias redes que están trabajando alrededor de las siembras urbanas, específicamente en Cachipay, donde hay una gran red del Tequendama que sería bien interesante que la pudieran conocer, que es varia gente que está allí como desarrollando procesos de agricultura y de aldeas también, ecoaldeas que se están moviendo también un poco tanto en la ciudad como en las zonas rurales.
Sí, sí conozco efectivamente, sobre todo en mi época de estudiante, estuve muy vinculado con eso. En mi caso estuve vinculado con una experiencia de agricultura urbana en el Hospital San Juan de Dios, con las familias que lo ocuparon a la fuerza para que no fuera privatizado.
Yo he estado trabajando con unas personas, unas mujeres que se encuentran en la Plaza de los Artesanos con un proyecto agroecológico, pero está directamente articulado con la alcaldía. Hacen los fines de semana, sábados y domingos, un encuentro en la Plaza de los Artesanos para hacer la venta de sus productos orgánicos y presentar estos alimentos naturales que benefician un poco la salud de las personas que participan de estos espacios. También conozco otro que se llama Red Siembras del Sur, que se encuentra vinculado con la región central, que está dentro de ellos, está Tolima, Boyacá, Cundinamarca, que recuerde. También se están organizando con las intenciones de los fines de semana hacer una feria agroecológica donde se exhiben también todos sus productos, cómo ha sido el trabajo en la organización comunitaria y qué se pretende con estos proyectos.
Bueno, tengo conocimiento que en el municipio de Guateque, Boyacá, se está realizando un proyecto en convenio con la Universidad Libre del Programa de Ingeniería Ambiental para poder realizar procesos de producción limpia en los cultivos agrícolas de la zona y reducir así la erosión y los posibles desprendimientos en masa de las capas vegetales y de la tierra.
Conozco de Fundaces, que es una organización de El Minuto de Dios, donde estudiantes de agroecología participan.
Pues sabemos que es algo del ambiente, pero no tenemos mucho conocimiento sobre el tema. Viento que viene
frío, la piedra donde... Sí, creo que conozco un caso en Manta, Cundinamarca, donde una familia cultiva sus propios alimentos y con las heces de sus animales, que sirven como abono, pues nutren estas plantas y pues creo que es una forma de agroecología.
Bueno, y volvemos al aire. Antes de continuar, Doña Rosa, me le acaban de mandar unos saludos muy especiales. Sofía Bermúdez desde el Chocó, nuestra productora, claro, nuestra compañera, sí, nos manda saludos, que la quiere mucho. Recordemos que, como Laura dijo al principio, Doña Rosa es una vieja amiga de la casa. Doña Rosa hizo uno de los primeros programas de Voces en Movimiento por allá en el 2014. Entonces es una persona a la que le tenemos mucho cariño y aprecio. Entonces nos manda saludos. Nosotros también le devolvemos los saludos a Sofía, también a Alejandro y a todos nuestros compañeros de Voces.
Bueno, Doña Rosa, hablando un poquito ya de la pieza que acabamos de escuchar, su merced, ahorita yo la vi muy contenta escuchando ese Vox Populi. Cuénteme, ¿qué le pareció?
Muy bueno, porque, o sea, anima muchísimo que hay mucha gente ya que conoce de la agricultura ecológica y que de las prácticas en la ciudad y en diferentes regiones. Entonces, algo
sí,
bien bonito.
Claro que sí, Doña Rosa. También ahorita escuchábamos muchas personas que también tienen pues poco conocimiento acerca del tema y que es importante visibilizar pues estas prácticas agroecológicas, porque finalmente pues nos alimentamos todos de la tierra, ¿no? Dígame usted, ¿cuál es la lucha que ha tenido en estos años frente a esas prácticas agroecológicas?
Bueno, las prácticas agroecológicas tienen su más y su menos, ¿no? Porque después de la ley, al ser ilegales, cuando nosotros recibimos alguna financiación del Estado o brindan algún tipo de capacitación o de ayuda para la agricultura, siempre viene condicionada a que ellos nos dan las semillas legales. Entonces, pues eso es una traba grandísima, por eso a mí no me financian, porque yo sigo siendo ilegal. Y mientras que no legalicen las semillas criollas, que no va a suceder, ¿sí? Seguiremos siendo ilegales, pero seguiremos difundiendo nuestra semilla por todo Colombia y Latinoamérica y el mundo.
Bueno, señora Rosa, yo tengo una pregunta. ¿Qué prácticas agroecológicas o qué aportes como ciudadanos podemos hacer para la disminución y utilización de los residuos?
Separación en la fuente, consciente, o sea, separación y reutilización. O sea, cómo hacernos cargo de la basura, digamos. Toda la basura que nosotros generamos la podemos transformar en subproductos, y aparte de eso, con los residuos orgánicos hacemos el ciclo de la tierra. De esta manera estamos haciendo un aporte significativo al mejoramiento ambiental.
Doña Rosa, hay algo que la vez pasada estábamos hablando con mis compañeras, y era que cuando nosotros hacíamos las entrevistas con su merced y hablábamos y charlábamos, una vez usted nos dijo: es que me parece ilógico que las personas que tienen perritos, que son muchas en Bogotá, muchas en Colombia y muchas en el mundo que tienen mascotas, es absurdo que cojan el popó, el excremento del perrito, y lo metan en una bolsa plástica que se desintegra en un montón de tiempo. Estas personas que de pronto no tienen una huerta, que están en sus casas y apartamentos, ¿qué poder hacer con ese excremento? ¿Cómo no dejarlo en el piso? Pues porque uno también lo pisa y pues se sabe que eso es incómodo, ¿no? Pero tampoco guardarlo en la bolsita y dejar ahí el popó. ¿Qué podemos hacer?
Sí, ese es un problema grandísimo que hay, porque los parques ahora se volvieron, anteriormente pues era el excremento del animal en todo lado. Ahora los encontramos en todo lado, pero lo encontramos acompañado de una bolsa, o sea, seguimos contaminando. A mí me parece que se debe meter en una bolsa, en algo que no sea tan contaminante, y las personas que quieran, yo los puedo recibir en la granja. Otro que se puede hacer es en un parque, abrir un hueco profundo y dejarlo ahí para que siempre se deposite ahí. Puede ser en periódico, con papel, se puede meter allá, nada de plástico. Y en ese hueco, que tengan como un acuerdo todos los que tienen mascotas de depositarlo en ese espacio. Después se va tapando y con el tiempo se va a degradar y se va a convertir en tierra.
Doña Rosa, su merced ahorita decía, bueno, que lo lleven a la granja. Entonces, ¿dónde queda la granja exactamente para las personas que, ya sea que quieran llevar el excremento, que quieran conocer esa propuesta e iniciativa que usted tiene?
Bueno, eso queda en la carrera primera 3261, barrio La Perseverancia, a una cuadra de la Universidad Distrital de La Macarena, una cuadra al norte, ¿no?, de donde está la universidad. No solamente recibimos allí los excrementos de los perros, ¿no?, de los animales, gallinaza, la gente que produce orellanas, por ejemplo, que ellos se complican, pues, porque los bizcochos que utilizan, que es aserrín, también se convierte como en una cantidad de basura que no saben qué hacer con ellas y siempre van a terminar en el carro de la basura. Nosotros lo compostamos y sacamos producto de ello, sacamos tierra orgánica. Recibimos todos los desechos, recibimos todos los plásticos, enseñamos a hacer los ecoladrillos para llevarlos a diferentes parques, parques, y con ese plástico, esas botellas de gaseosa llenas de plástico muy tacadas, se ponen para sostener tierra y quedan muy bonitas.
Doña Rosa, usted tiene una experiencia relacionada con las semillas transgénicas y con las semillas criollas, obviamente que usted defiende, pero usted utiliza una, digamos, como un método para saber cuáles son. Cuéntenos cómo es ese método, porque a nosotros nos parece fantástico que usted haya descubierto, pues, que implemente este método en su granja.
Bueno, tenemos varios, pero uno en especial que nos deja, o sea, nos lleva a la reflexión. Tenemos gorgojos y los gorgojos no se comen las semillas transgénicas. Tenemos más o menos 7 años con un experimento, le colocamos maíz transgénico y los animales se dejaron morir de hambre. Entonces, nosotros que tenemos conciencia, nos comemos este tipo de alimentos y los gorgojos no lo hacen. Entonces, a ellos toca alimentarlos con semillas orgánicas, porque las otras no se las comen. Entonces, es una forma de, en una semana o en 15 días, ya sabemos si eso es no transgénica. Estamos seguros, seguros de que los gorgojos no comen semillas transgénicas.
Doña Rosa, pues toda esta problemática de las semillas transgénicas y de las semillas criollas y nativas es muy grande, pero a nosotros como ciudadanos, como pueblo y pues a todo el mundo nos han vendido unos falsos beneficios de la que son las semillas transgénicas. Por ejemplo, que las semillas transgénicas son más resistentes pues a las plagas. Pero sabemos que contra todos esos falsos beneficios de las semillas transgénicas existen prácticas agroecológicas que podemos implementar. Entonces, por ejemplo, la alelopatía, que su merced nos comentaba, y demás prácticas. Cuéntenos cuáles usted implementa en la granja.
En la granja ya no hacemos, si la gente quiere aprender a hacer biopreparados, una cantidad de controladores orgánicos, nosotros les enseñamos. Pero es mejor, o sea, porque hoy en día la gente es muy perezosa, digámosle. Entonces, y le gusta pues como lo fácil, ¿no? Y lo fácil es sembrar la alelopatía, o sea, sembrar plantas amigas para que no, no lleguen plagas a nuestros cultivos. Las semillas transgénicas obviamente que son mucho más resistentes, porque por eso le colocaron genes de animales y otro pocotón de cosas que tienen la figura de un frijol, pero en realidad no es un frijol. Si usted la echa en agua y dura 8 días o 4 o 5 días en agua, el olor es fétido de una semilla transgénica. La semilla criolla se nos convierte en un matero, que la tenemos que sembrar en algún lado, nos toca comérnoslas porque ellas sí brotan como plantas.
Doña Rosa, nosotros cuando fuimos a su granja vimos un álbum lleno de semillas nativas y criollas. Cuéntenos cuántas especies diversas tiene usted de frijoles, por ejemplo.
40. Tenemos 40 variedades de frijol. Tenemos maíz, también tenemos varias cantidades de maíz, porque nosotros tenemos una variedad inmensa de productos en el país. Yo solamente tengo un poquito y hablamos de 40 variedades de frijol. Imagínense, pues, estoy tratando de rescatar otro poco que sean orgánicas, porque lamentablemente estamos en una competencia totalmente desleal, y es que nuestras semillas, al sembrarlas cerca a una semilla transgénica, ella se muere. Entonces, por eso es una competencia de muy elefante fuerte contra perro amarrado.
Doña Rosa, esas semillas nativas y criollas y todas estas diversas especies, ¿quién se las dio?
Son de mi abuela, son de mi familia, porque mi abuela muere de 116 años y ella siempre conservó las semillas. Cuando empecé a ver tanta variedad de frijol, yo tenía por ahí unos 15 años de frijol, y porque yo llegaba y mi abuela me preparaba una frijolada de una cantidad de colores, blancos, rojos, negros, amarillos, pintados. Yo decía, lindísimos estos frijoles. Entonces mi abuela siempre decía como que es que los bogotanos se emboban con el monte, porque esos frijoles se dan así sin tanto abono, sin tanta cosa, son como sí, montes, como ella lo decía.
Bueno, para continuar con el programa vamos a escuchar una pieza que realizaron nuestros compañeros y compañeras de Voces, en donde dan cuenta de la importancia y la lucha que se ha venido dando en Colombia por la soberanía alimentaria y las semillas nativas y criollas. Escuchemos.
Además de los 60.000 kilos de semilla de arroz que el ICA destruye en el documental 970, que sus directivos pretenden rectificar, la entidad oficial ordenó quemar 12 toneladas de semillas de algodón, 6 de sorgo y 4 de maíz, con base en una norma diferente a la aludida en el video. Diana Salinas.
Silvia, después del comunicado en el que dicen no haber destruido más semillas, la gerente del ICA dejó su cargo y no hay quien responda por el caos que reina en el mercado de las semillas.
Sobrevivió hasta que nos dejaron sin semilla convencional, que es lo que yo quiero más que todo denunciar.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
La resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA dio vía libre a la comercialización de las semillas transgénicas en Colombia. Esto desencadenó un problema para los campesinos e indígenas, pues no podían seguir utilizando las semillas nativas y criollas que siempre habían sido sembradas por ellos. Este problema fue documentado por la periodista Victoria Solano en el documental 970.
Estas semillas certificadas son lo que conocemos también como semillas transgénicas, pero ¿qué es un transgénico? Los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética, en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies para que puedan resistir a diversos cambios que se presentan en el entorno. Detrás del manejo y la producción de estas semillas modificadas se encuentran multinacionales como Monsanto, Syngenta y Bayer.
En algunos países se promueve el desarrollo de cultivos transgénicos con promesas de ayudar a resolver el problema del hambre, de garantizar resultados en las cosechas, pero la realidad es otra, ya que los transgénicos desencadenan múltiples consecuencias. Los riesgos sanitarios a largo plazo de los transgénicos presentes en nuestra alimentación o en la de los animales. Estos alimentos transgénicos no han sido evaluados seriamente y su alcance sigue siendo desconocido. Se habla de nuevas alergias y aparición de nuevos tóxicos, esto en el plano de la salud humana. Pero cuando se trata de consecuencias en el medio ambiente, podemos decir que se da daño a la fauna del suelo, daño a otras especies de animales y pérdida de la biodiversidad.
Crear una conciencia sobre los alimentos que consumimos, que esté pensada en los beneficios para nuestro cuerpo, para el medio ambiente y para nuestro entorno en general. En Colombia sigue vigente la lucha de las personas y comunidades por la soberanía alimentaria, la recuperación de las tradiciones, de sus prácticas agroecológicas y saberes ancestrales. Prueba de esto es San Lorenzo, un municipio ubicado al norte de Nariño que desde el 4 de abril del presente año se declara territorio libre de semillas transgénicas. Ese día, tras recibir las firmas de 1.300 campesinos, los 11 concejales del municipio aprobaron el acuerdo que convirtió a San Lorenzo en un territorio libre de transgénicos. Esto quiere decir que la alcaldía del municipio tiene que diseñar un plan para que el maíz, la única semilla transgénica que se había colado en sus cultivos, deje de circular, comercializarse y sembrarse.
En Colombia ya varios territorios han realizado la misma labor. Desde el 2005 se vienen registrando casos de territorios que se consideran libres de semillas transgénicas. El primer registro se tiene desde el año 2005 con el resguardo indígena de Andrés de Sotavento, luego en el 2007 con Silvia en el resguardo indígena Huambía. En el 2009, resguardo del pueblo Guayú de Manya Mangloma, resguardos Cañamomo y Loma Prieto. 2010, Llano Buco y Kira, Huila. Y en el 2012, con el municipio de La Unión en Nariño.
Bueno, el documental 970 fue dirigido por la periodista Victoria Solano, se sitúa en Campo Alegre, Huila, y relata los problemas que padecieron un grupo de cultivadores de arroz por sembrar semillas que no eran certificadas. Este documental fue difundido en el año 2013, mismo año en que se dio el paro agrario en Colombia. Doña Rosa, ¿usted qué recuerda de esa época y cómo le afectó a usted en su trabajo y en su labor?
Bueno, nosotros en este tiempo teníamos el programa Mercados Campesinos y pues fue terrible porque en una ocasión la policía nos quitó un camión lleno de productos porque no teníamos el certificado de que se hubiera comprado la semilla certificada. Por ese motivo nos quitaron las semillas, se perdió el mercado, después apareció el camión, pero pues fue algo pues que nos motiva también a unirnos más y empezar a luchar porque esto no suceda, que no nos sigan quitando nuestros alimentos que traíamos para Mercados Campesinos. Ahora están haciendo algo de Mercados Campesinos que ya es como con los gremios, no es nada que ver con el mercado que nosotros teníamos, que era directamente con los productores campesinos que tuvieran una alternativa para venir y traer sus productos y venderlos directamente a las personas consumidoras.
No, claro, y es que es un absurdo pensar que lo natural se prohíba y que otras cosas ya creadas pues por el hombre, digámoslo así, se promuevan más. Obviamente es una industria alimenticia, el mercado, la producción, todo esto tiene que ver en este ámbito y más cuando las personas necesitan alimentarse todos los días.
Y que lastimosamente nosotros no tenemos la conciencia de cuán dañinas son esas semillas transgénicas, certificadas, como quieran decirle, para nuestro cuerpo. Digamos, retomando, y es que la canción que escuchábamos al inicio, el Anticuerpos de Nash, habla de todos esos procesos por los que el cuerpo pasa. Digamos, hay una frase que es para mí muy fuerte y él dice, sí, comemos mucho, pero cuando eructo huele a cáncer. Entonces, ¿de qué sirve comer mucho si realmente ese proceso alimenticio, bueno, todo nuestro organismo está siendo de alguna manera dañado? O sea, no más el daño que le hace la tierra, como la vuelve infértil, como daña las otras semillas. Imagínense qué pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros consumimos eso.
Bueno, doña Rosa, para usted y su familia, ¿qué es la soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria es la alimentación que podemos consumir de acuerdo a nuestra cultura, la suficiencia de alimentos, pero también que sea culturalmente adecuada a lo que a nosotros nos gusta, con lo que fuimos criados, ¿no? Yo soy de Boyacá y allí nosotros no tenemos dos ni tres productos, son mucha la cantidad de productos. Y ahora con todo esto de los TLCs y bueno, todo el tema de la norma, de la ley, nos obligan únicamente a comer como 4 o 5 productos que son legales. El resto todos vienen a ser ilegales. Entonces uno no entiende, por lo menos lo de alimentación y de salud debe estar reglamentado, me parece a mí, por la OMS, que es la Organización Internacional de la Salud, ¿no? Pero resulta que estamos nos están reglamentando más por la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que los que tienen que ver con la seguridad y soberanía alimentaria se hacen como a un lado, como que no les interesa mucho, y es el comercio el que nos rige el rumbo de la nutrición, de la alimentación y de la salud en el mundo, ¿no? Y pues en Colombia particularmente. Entonces, esto nos hace ver un poco que quieren un país sin gente, nos están matando a través de los alimentos. Es como la forma más fácil porque los niños ya nacen con cáncer. Es triste ver cómo desde la niñez se han tirado la salud y son las mismas entidades, las mismas organizaciones que deberían velar por el bienestar de la sociedad.
Bueno, doña Rosa, ¿cómo usted cree que desde la ciudad podemos realizar una lucha contra estas multinacionales, contra estos monopolios y nosotros desde acá, desde nuestros territorios, prevalecer la soberanía alimentaria y cuidar las semillas nativas y criollas?
Bueno, yo tengo pocas, sí, pero yo creo que tengo las suficientes para cada persona regalarle una semilla y que en un antejardín, en un patio, en una terraza, en cualquier parte, la gente empiece a tener sus propias semillas. De esta manera las hacemos masivas. Entonces, creo que es la única forma, o sea, que no nos interese un poco, o sea, nos interese mucho la ley, porque es que cuando crearon la ley no nos citaron a nosotros, no nos llamaron, no nos consultaron a decir, venga, usted está o no de acuerdo con que traigamos 15 mil toneladas de alimentos al país, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer para luchar contra ese flagelo, yo creo que es que cada quien tengamos nuestra lechuga en nuestra terraza, en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestro frente de la casa. Entonces, en la medida que esto se vuelva masivo, seguramente somos muchos más los que nos queremos alimentar bien que las 3 o 4 empresas que tenemos. Entonces yo creo que es una forma de combatirla sin mayores problemas, y yo sí creo que en la medida que nosotros tengamos nuestro alimento en nuestra casa, no nos pueden prohibir alimentarnos bien. O sea, ahí no hay ninguna ley. Entonces yo creo que la mejor forma pacífica es multiplicar las semillas criollas, nuestra cultura alimentaria, rescatarla desde cualquier espacio pequeño, en una pared, en cualquier parte. Podemos tener 200, 300 matas y con eso podemos hacerle frente un poco a este tema de inseguridad alimentaria que tenemos.
Como escuchábamos ahorita en la última pieza de la noticia de San Lorenzo, lastimosamente son las comunidades campesinas e indígenas las que tienen esa conciencia del alimento y las que han logrado que territorios enteros estén libres de semillas transgénicas, porque nosotros hablamos de alternativas de huertas urbanas, agroecológicas, pero qué bien sería si nosotros como ciudadanía, como jóvenes, como personas que nos alimentamos todos los días, eso es algo que nos compete a todos, lucháramos por esa soberanía y exigiéramos realmente que pudiéramos consumir algo que nos alimente, como en el ejemplo de estos 5 territorios, que no son los únicos ejemplos de soberanía alimentaria, pero sí a gran magnitud lo son.
Sí, doña Rosa, y hablando ahorita, usted mencionaba como esta masificación de que la gente se entere del daño que hacen las semillas transgénicas, y yo quisiera que usted nos contara también un poco de la experiencia que tuvo haciendo un documental que le hicieron en Italia, y pues de su viaje a Roma y digamos a todas estas ciudades. ¿Cómo fue esa experiencia y usted qué se pudo encontrar allá? Si pudo encontrar otras experiencias parecidas a la suya o si fue un impacto para usted este viaje.
Sí, encontré una, pero no está en Italia, está en Francia.
Sí.
Se llama Cocopelli, es un señor, también es una familia únicamente que protege las semillas criollas de allá. Tiene una variedad de tomates increíble. En Italia hay... conservan muchísimo y están buscando alimentación kilómetro cero.
Sí.
Y aquí en Colombia, pues ojalá podamos hacer eco también, que no necesitamos comida de tan lejos, importarla de otros países, sino que la podemos producir acá como lo hacíamos antes. Entonces, sí, yo estuve en más de 50 ciudades en Italia, muy bonito, conservan muchísimo.
Sí.
El manejo de basuras de ella es espectacular, porque desde las casas hacen la separación en la fuente y se lo entregan a los carros, pero los carros son especializados. Entonces hay que lavar los tarros, todo lo que es plástico se entrega lavado, además que no cobran el agua, ¿no? Que es la otra ventaja. Entonces sí, por eso la gente puede lavar bien los tarros y los entregan en una bolsa ya listos que se lo lleven. Las bolsas de la basura las regala los municipios regalan las bolsas. Y las bolsas no duran sino 8 días. Los 8 días se degradan porque son bolsas de harina de maíz. O sea, es increíble. Tienen el manejo de basuras allá. La experiencia que vi en Italia, en Francia, en Suiza, fue espectacular. Porque el manejo de los residuos, la gente se hace cargo, o las empresas se hacen cargo de la basura.
Es una cultura ya.
Es una cultura. Mm. Es hermoso porque usted nunca va a ver tampoco una bolsa de basura. Yo nunca vi una bolsa de basura, sino que viene el carro, pita, y la gente sale y la entrega al carro. No la puede dejar en la esquina, ¿no? Como lo hacemos acá. Sino sí. Que de una vez se entrega y nunca hay que los perros la tumbaron. No, allá tampoco hay perros en la calle.
Es que pasa el problema de basuras acá en Bogotá. Sí, no, sí. Allá eso no pasa, 8 días sí, no con pasa. Basuras no. En la calle.
Eso es no, un no, melodrama no. Que nos inventamos nosotros.
Sí, sí. Eso en Colombia no pasa.
Eso sí, en Colombia no pasa, sí, verdad. Sí. Entonces, acá nos dice que la bolsa blanca, nos están echando un carretazo, pero no, realmente no está sucediendo. Entonces, yo sí creo que nosotros las acciones que debemos hacer es desde la casa, ¿no? Pequeñas acciones, pero que generen impacto, porque si somos muchos, vamos a generar un impacto importante en el mejoramiento de la salud, del ambiente, de todo este tema que estamos viviendo. Estamos en crisis, pero no la quieren dejar ver, y entonces nos toca desde estos espacios, y yo aprovecho una cuña chiquita, y es que si alguien, alguna persona que está escuchando este programa, sabe cómo hacer para declarar, porque yo estoy buscando con alguien de patrimonio, declarar las semillas criollas que nosotros tenemos, declararlas patrimonio de la humanidad. Si hay alguien que me puede ayudar con eso, mi dirección, me pueden buscar como Rosa Poveda Granja, claro que sí, y ahí doña Rosa. Está.
En Facebook, Rosa Evelia Poveda, e igual nosotros vamos a compartir el perfil de ella en Facebook, y bueno.
Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, doña Rosa, nosotros tenemos unas conclusiones iniciales de este trabajo de comunicación, prácticas agroecológicas y soberanía alimentaria que hemos venido trabajando con usted, y pues queremos compartirle con usted, a usted y pues a todos nuestros oyentes, esas primeras conclusiones. Entonces, bueno, la primera es que el trabajo en la Granja Escuela Agroecológica Mutualitos y Mutualitas ha significado un proceso primeramente de resiliencia, pero también de resistencia por medio de las prácticas agroecológicas y de la lucha por la soberanía alimentaria durante los años que usted ha llevado ahí.
Claro que sí, la soberanía alimentaria es uno de los ejes principales de la granja, mediante el cual se crean redes y conexiones con personas, como usted nos comentaba ahorita, doña Rosa, con la gente externa, con la misma gente del barrio, que no es mucha la interacción, pero que de alguna manera está. Y pues también las personas que están interesadas en los cultivos de semillas nativas y criollas, que sabemos principalmente son actores externos, actores de universidades que se interesan por este proyecto.
Como ya lo comentábamos al inicio del programa, existen brechas comunicacionales entre los habitantes y el proyecto de la granja, pues se desconoce el valor simbólico del territorio. Aún así, doña Rosa está dispuesta a compartir su experiencia, sus saberes y demás con todas aquellas personas interesadas en saber más sobre las semillas nativas y criollas.
Doña Rosa, yo aquí en medio de estas conclusiones quiero preguntarle, ¿cuál es su motivación para seguir en esta lucha de seguir contándole a la gente que se alimente de digamos, de una buena manera y que siga preservando estas semillas que finalmente son las que nos han alimentado por mucho tiempo?
El amor a un país tan hermoso, eso me lleva a cada día seguir luchando, y el amor por las futuras, porque sé que pues yo tengo mis hijos, voy a tener mis nietos, bisnietos y demás, pueda que no los alcance a conocer, pero sí quiero ayudar a construir un país humano, justo, solidario y con seguridad, soberanía y autonomía alimentaria.
Bueno, doña Rosa, ya por último, otra conclusión que nosotras tenemos es que las prácticas agroecológicas que se dan en la granja escuela tienen como finalidad la utilización primeramente de todos los desechos que como humanos pues generamos, pero también de una reducción de ellos, y que su merced trabaja en la granja, todas estas prácticas y con las semillas que usted trabaja son un legado ancestral y un saber campesino que ha sido heredado, pues por supuesto, de sus ancestros, de su abuela, y esto es muy importante, ¿no? No olvidar de dónde venimos, no olvidar cuáles son nuestras raíces, no solamente como personas, sino también como seres humanos, si es que estamos conectados totalmente con la tierra, y tenemos que respetarla y tener una relación directa con ella.
Sí, señora.
Sí, doña Rosa, es importante esto que menciona Andrea, pues porque en la ciudad nosotros estamos como en una burbuja, ¿no? Y los campesinos finalmente son los que se la luchan todos los días en el campo, tratando de preservar sus semillas, sus cultivos. Además que, pues, los humanos le hemos hecho daño al planeta infinitamente, tanto así que ahora se ven en estos climas tan extremos, o mucho frío o mucho calor, y esto también afecta de alguna manera los cultivos, los ciclos de la tierra y de las semillas en sí. Es importante recalcar esto, y también quiero que nos cuente cómo ha sido este proceso en este último tiempo, cuál ha sido esa incidencia que usted ha tenido en otros espacios aparte de la granja.
Bueno, yo siempre he dicho que yo creo en Dios infinitamente, porque la creación pues es gracias a Dios, ¿no? Entonces, poder compartir con mucha gente, llevar, o sea, que llegue gente como ustedes que llegaron a la granja, así llegan muchas personas, yo digo, es una bendición, mi Dios me manda ángeles para que yo pueda seguir multiplicando y seguir llevando esta información a muchas personas que lo necesitan, que lo requieren, porque si no fuera, gracias a ustedes, gracias a los medios, gracias a toda esta cantidad de ángeles que llegan a la granja, no podría contar lo que se cuenta hoy en día, que nos conocen en Latinoamérica y en Europa, gran parte de Europa, nos conocen por hacer unas prácticas agrícolas acorde a nuestro país, ¿no? Entonces, yo siempre le agradezco a Dios y a todos estos ángeles que me ponen en el camino, porque así como ustedes, universidades, colegios, y ese voz a voz, porque ha sido más el voz a voz el que ha llevado que me reconozcan a mí y mi trabajo, que es, pues, para mí es muy satisfactorio saber que mucha gente en este país me distingue, me conoce y sabe que la puerta de la granja siempre estará abierta para todas las personas que quieran adquirir el conocimiento, lo que quieran aprender allí, podemos compartir. Solamente con llevar una papa, una yuca, hacemos un delicioso sancocho y compartimos.
Claro, tenemos fe de eso, damos sí. Fe de eso, que es delicioso. Bueno, doña Rosa, muchas gracias, lastimosamente el tiempo es corto y se nos pasa muy rápido, pero queremos agradecerle primeramente por abrirnos las puertas de su granja, por permitirnos hacer allí la investigación, compartir con usted, aprender, sobre todo aprender, pero también por estar acá, por ser amiga de la Casa Voces en Movimiento, por siempre estar dispuesta a compartir con nosotros sus conocimientos. Y pues lastimosamente, ya siendo las 5:53, nos despedimos y damos finalidad al programa Voces en Movimiento, Palabras y Sonidos que Transforman, saludando a todas las personas que nos escuchan. Estuvo con ustedes Andrea Parra y mis compañeras.
Claro que sí, Laura Londoño. Y antes de despedirnos, le queremos enviar un saludo también a nuestra tutora María Victoria Rugeles, quien está, digamos, liderando este proyecto de la mano con nosotras, y pues también al semillero Tejido Espiral, que sabemos que ha sido un trabajo arduo este último tiempo. Bueno, y también despedimos a nuestra mesa de trabajo, Judith.
Bueno, muchas gracias por estar acá. Espero venir en otra oportunidad.
Nuestra compañera Joana.
Que estén muy bien, gracias por escucharnos.
Y doña Rosa.
Muchísimas gracias a todas y a todos, gracias por escucharnos. Bueno, las puertas abiertas de par en par en la granja, por allí los espero. Muchísimas gracias a ustedes, a Dios por tenerlos con nosotros. Y bueno, ha sido un placer de verdad haberlas conocido y que sigamos ahí de la manito.
Gracias. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles y jueves de 5 a 6 p.m. Esto es Voces en Movimiento.